amor, justicia, misericordia. Así hemos nombrado este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es John Díaz. Hoy quiero hablarte de un pasaje que algunos llaman el corazón del Antiguo Testamento. Este pasaje se encuentra en un libro que se llama Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Pero antes de hablar de este pasaje, yo quiero preguntarte, ¿qué crees que Dios quiere de ti? ¿Qué crees que Dios espera de ti? ¿Crees que Dios espera algo de ti para pronto? Yo creo que sí. Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer también es, ¿qué crees que Dios quiere para ti? Algunas personas les ha ido muy mal en la vida y esta experiencia pues los ha orillado a pensar que no hay algo así como un Dios. Y si lo hay, este Dios no puede ser bueno. Me he encontrado con personas que su dolor les ha producido un ateísmo práctico, ¿sabes? Ahora, pero ¿qué quiere Dios de ti? Primera pregunta, y la otra es ¿qué quiere Dios para ti? Yo me tengo que ceñir al testimonio bíblico, y yo sé que Dios quiere para mí pues planes de bienestar y no de calamidad, y que Dios quiere darme el fin que yo espero, ¿no? Como dice en su palabra en Jeremías. También cuando pienso en la voluntad del Señor, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que al final de la película voy a estar bien, y al final de la película de tu vida vas a estar bien, ¿no? Porque el Señor tiene pensamientos agradables para ti, y el Señor, su voluntad para tu vida es algo bueno, es agradable y es perfecta. Claro, quizá en algún momento hablamos de cómo descubrir la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero yo creo que la voluntad del Señor es eso que nos dice en su palabra. Ahora, cuando pensamos en esta idea de qué es lo que Dios espera de nosotros, yo sin lugar a dudas creo que Él nos ha dado una misión y que Él nos ha dado algunos principios en los cuales nosotros podemos basarnos para poder vivir una buena vida y para poder contribuir en la vida de las demás personas y hacerles una buena vida también. Ahora, algunas personas piensan que la Biblia es algo muy complicado, y yo creo que las personas hemos hecho de Dios, de la Biblia, algo muy complicado. Por ejemplo, los judíos, ellos descubrieron en la ley, básicamente para la ley pues entendemos los 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco o la Torá. Pero dentro de este conglomerado de libros, de 5 libros, hay algo que son los famosos 10 mandamientos, ¿no? Que Dios le da a Moisés. Y en los 10 mandamientos, los judíos descubrieron que hay 613 palabras. 613 palabras. Entonces estos brothers dijeron, quizá los mandamientos que Dios quiere de nosotros son 613 cosas. Y entonces pasaron de los 10 mandamientos a buscar en toda la Torá 613 mandamientos. Ahora, te quiero decir cómo estaban distribuidos. 365 eran mandamientos negativos, es decir, cosas que Dios no quiere que hagas, 365. Y 248 mandamientos positivos, es decir, cosas que Dios quiere que hagas. Y en total dan 613 mandamientos, porque 613 palabras tenían los 10 mandamientos. O sea, un enredo total, una locura, ¿no? Y de estos mandamientos, algunos judíos hicieron preceptos muy extraños. Por ejemplo, ellos determinaron que alguien no podía caminar más de 2,000 codos. 2,000 codos es poco menos de un kilómetro. Y ellos en el Shabbat no caminaban más de un kilómetro porque entonces estarían transgrediendo la ley. Algunos más estrictos, por ejemplo como los esenios, incluso no, y me da risa decir esto, pero incluso ellos en el Shabbat no defecaban. Ellos no hacían del 2 en sábado, porque lo decía pues sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, pues una locura, un enredo, algo que el hombre hace muy complejo. Sin embargo, Miqueas 6:8 es el texto que se conoce como el corazón del Antiguo Testamento. Y dice así: hombre, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Tres cosas, o sea, el pasaje dice, a ver, hombre, chicas, también va para ustedes, no se preocupen. Ya se te ha declarado, ya se te ha dicho lo que es bueno y lo que Dios quiere de ti. Tres cosas. Tres, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que espera de ti Dios. El punto uno es eso, practicar la justicia. Y me gusta la palabra que usa esta traducción, practica la justicia. La justicia se practica, ¿no? Así como un deporte, si tú practicas algún deporte, lo debes, pues eso, practicar, pulirte, esmerarte, hacerlo, hacerlo y hacerlo, hasta que cada vez eres más hábil en esa condición, en esa disciplina. Practicar la justicia es, ¿qué quiere decir practicar la justicia? Dios de ti no espera perfección. Quiero decirte esto, Dios no espera de ti perfección. Dios espera de ti sudor. Porque así como alguien practica, no sé, fútbol, natación, así como alguien practica la guitarra, ¿no? El saxofón, el piano, y lo debe hacer, se debe esmerar y debe superar sus propias marcas y hacerse mucho mejor en esa actividad, Dios espera que practiques la justicia. Que cada vez tú te esmeres y que luches día a día hacia una persona mucho más justa. Que abogue por la justicia, que busque la justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿No? Esa pregunta es una pregunta filosófica. ¿Qué es la justicia? ¿No? Desde Platón, ¿no? Tenemos en el libro de La República esta pregunta de ¿qué es la justicia? ¿No? Y Platón finalmente va a terminar diciendo que la justicia es darle a cada quien lo que merece, ¿no? Esa es la justicia. Pero hay que entender nosotros justicia como, pues sí, en ese sentido platónico, ¿no? De darle a cada quien lo que merece. Y creo que en cierto sentido esa definición no está mal. Vamos, hay que poner en cada sitio las cosas. Y cuando hay un acto de injusticia debemos levantar la voz. Y cuando tú cometas una injusticia debes resarcir el daño. Y cuando un poderoso está haciendo algo injusto, levantar la voz, levantar las manos y levantar la voz. Entonces, practicar la justicia en este mundo es una actividad imperativa para el cristiano. Vivimos en un mundo injusto, en un mundo donde el rico tiene mucho más, el pobre tiene mucho menos y cada vez hay muchos más pobres. Y vivimos en un mundo donde es un mundo desigual para las mujeres, en un mundo desigual para las minorías, en un mundo desigual, por ejemplo, para los indígenas, en un mundo desigual para las personas morenas, para las personas negras, para los niños, para las niñas, ¿no? Vivimos en un mundo desigual, en un mundo injusto. Y Dios espera de ti que practiques la justicia, de que te hagas cada vez más hábil en esto y busquemos un mundo más equitativo. La otra cosa que según este pasaje, que es el corazón del Antiguo Testamento, es amar misericordia. El pasaje no dice coquetear con la misericordia. El pasaje no dice que te caiga bien la misericordia. El pasaje no dice juega con la misericordia. El pasaje no dice vete por un café con la misericordia. No, el pasaje dice ama la misericordia. Comprométete con ella. Ahora, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es la definición filosófica, ¿no? Desde Platón de la justicia. Darle a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Y está bien que vivamos en un mundo justo. Pero Dios no nada más espera de nosotros ser justos. Dios espera que seamos también misericordiosos. Y la palabra misericordia es una palabra que me gusta mucho porque viene de dos palabras latinas, que es miseria y cardis, que es corazón. Miseria y corazón, de ahí viene misericordia. Y básicamente lo que significaría sería sentir en tu corazón la miseria de otro. Eso es misericordia. Una persona misericordiosa es alguien que siente en su corazón la miseria de alguien más. Y para sentir misericordia, debes estar en la miseria. Fíjate cómo es este concepto en su palabra etimológica, bueno, vamos, en su significado etimológico. No puede haber alguien misericordioso si no siente en su corazón la miseria. Y para sentir la miseria no se vale no estar experimentándola en carne propia, en presencia, en primera persona, en primera fila. Entonces, para experimentar misericordia, uno debe estar ahí, ¿no? En medio. ¿Tú recuerdas esa frase de Jesús cuando pues sus discípulos se enojan porque una mujer ha derramado un perfume muy valioso en sus pies? Y dicen ellos, ¡ah! Y en específico Judas, ¿no? ¡Ah, este perfume tan costoso! Se hubiera vendido y darle las ganancias a los pobres. Y Jesús se molesta y le dice, oye, a ver, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y algunos han interpretado las palabras de Jesús como, ah, mira, este Jesús, ¿no? Legitimando la opresión sobre las demás personas. Ah, mira, este Jesús conformista del status quo, ¿no? De la dominación. Los pobres siempre van a estar, ah, mira, Jesús piensa que así es la vida. Y no, yo lo que pienso, y otros más, es de que cuando Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, es que donde haya pobreza, ahí debemos estar nosotros. Por eso, los pobres siempre van a estar con nosotros, o entre nosotros. Porque si hay pobres, si hay necesitados, si hay miseria, ahí debemos estar. Entonces, y este pasaje lo que nos quiere dar a entender es, si hay algo que hacer en este mundo, debemos hacerlo nosotros. El mundo nos necesita, los necesitados nos necesitan, valga la redundancia de las palabras. Ama la misericordia. Siente compasión. Siente la miseria de otro en tu corazón. Porque está bien sentir o ser alguien justo, pero la justicia va abrazada de la misericordia. Y muchas veces nosotros queremos darle a una persona lo que merece, no porque se lo ganó a pulso. Pero luego recordamos que Dios es, como dice en la escritura, Dios es lento, lento para la ira y grande en misericordia. Esta palabra de misericordia es la palabra hebrea Gesed. Y Gesed significa un amor comprometido. Significa misericordia, significa este amor pactual de Dios en la cual Él no mira los actos, Él no mira lo que uno merece, sino que Él da mucho más, da gracia, da amor a aquellos que no lo merecen, a aquellos indignos que no lo merecen. Es la palabra de Gesed. Y entonces, está bien que haya sistemas justos, debería haber muchos más, claro. Está bien que nosotros practiquemos la justicia, que sepamos cuál es el lado correcto. Pero la justicia sin la misericordia puede ser tiránica. Y la misericordia sin la justicia puede ser romántica. Yo creo que hay un equilibrio. Por eso el escritor sagrado nos dice, practica la justicia, hazla diariamente, pero a quien debes amar es a la misericordia. Pero las dos cosas deben estar ahí. Y el tercer punto que dice este corazón de la escritura es humillarte ante Dios. Puedes practicar la justicia, puedes amar la misericordia, pero estás incompleto, estás vacío si no te humillas ante Dios. Ahora, aquí la idea es, si no te humillas ante Dios, no quiere decir que no estás humillado ante nada. Si no te humillas ante Dios, estás humillado a otra cosa. Yo tengo bien claro que solamente, como dice en una de sus cartas el apóstol Juan, si o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, ¿no? Así básicamente, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, no hay puntos medios. O estás arrodillado o estás humillado ante Dios o estás arrodillado ante el enemigo. No hay de dos sopas, ¿sabes? No hay puntos medios, no hay tonos grises en esta situación. Si no estás humillado ante Dios, estás humillado ante el dinero. Si no estás humillado ante Dios, estás humillado, arrodillado ante el sexo, ante tu trabajo, ante tus redes sociales, ante tus pasiones, ante tus viajes, tus modas, tus posesiones, tus lujos, tu novia, tu novio, lo que sea. Aquí el punto, la pregunta es, ¿estás humillado ante algo? ¿Tú te arrodillas ante algo? Esa no es la pregunta. La pregunta correcta es, ¿ante qué estás humillado? ¿A quién le debes lealtad? Porque yo te hablo como teólogo, como pastor. Si no te humillas ante Dios, tú estás humillado a otra cosa. Aquí la pregunta no es si tú te humillas a una cosa o no. Yo creo que la gente cree que es libre. Y la gente cree que no está rodeada ante nada. Pero la Biblia dice no. La verdadera libertad es aquella persona que está humillada ante Dios. La verdadera libertad no es no estar arrodillada ante nada, porque eso no existe. Las personas están arrodilladas, le deben lealtad a algo. Pero yo veo en el testimonio de la Escritura que las personas que se humillan ante Dios encuentran la verdadera libertad. Ser esclavo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Yo soy esclavo de Cristo. Entonces quiero terminar diciéndote esto. ¿Qué espera Dios de ti? Que seas alguien justo, que busque la justicia, que ame la misericordia, que vea la miseria, que sienta compasión en su corazón y que se humille cada vez más ante Dios. Si tú puedes darte cuenta de algo, este mandamiento de Miqueas 6:8 es un mandamiento horizontal y es un mandamiento vertical. Tú no vas a ser justo con Dios. Dios no necesita de tu justicia. Tú no puedes ser misericordioso con Dios. Dios no necesita de tu misericordia. Decía Martín Lutero, Dios no necesita mis buenas obras, pero tu vecino sí. Entonces, ¿con quién vas a ser justo? Con el otro, con la otra. ¿Con quién vas a ser misericordioso? Con el otro, con la otra. Y muchas personas se quedan en este punto. Mientras yo sea justo, mientras yo sea misericordioso, ya la armé. Soy una buena persona. Pero sabes, está incompleto eso. ¿No te ha pasado que te encuentras con gente que dice, mira, mientras yo sea buena persona, a mí no me importa Dios? Pero a Dios sí le importa que tú tengas una relación con Él. Y la idea es, practica la justicia, muy bien. Ama la misericordia, muy bien. Pero la base de ser verdaderamente justo y ser verdaderamente misericordioso es a quien le debe lealtad tu corazón. Es qué tan arrodillado estás, qué tan humillado estás delante de Dios. Entonces hay muchos extremos, hay un humanismo donde dice mientras yo sea justo y misericordioso, a mí no me importa Dios. Ese es un humanismo, ¿no? Y yo creo que ese sistema de pensamiento está equivocado. Pero también del otro lado hay cristianos que dicen, ¿qué? ¿Justo por qué? ¿Misericordioso con quién? Hombre, yo y mi Dios, yo y mi relación con Dios. Y está mal, ¿no? Porque tú no puedes amar a Dios si no amas a las personas. Déjame dejártelo bien claro, tú no puedes amar a Dios si no amas a las personas. Es más, la manera más leal, más verdadera de amar a Dios es amando a las personas. Entonces, ni un humanismo, ni un sistema meramente horizontal, ni una idea ascética, ni una idea esotérica de yo amo a Dios, pero me vale 3 cacahuates el mundo. No, no, no. Eso no se vale. Hay un equilibrio. Lo que Dios espera de ti es un equilibrio entre tu amor a las personas y tu amor a Dios. Pero la base de tu amor a las personas es a quién le debes tu lealtad. Y si tú le debes lealtad a Dios y tu corazón está arrodillado ante Dios, vas a ser justo y vas a ser misericordioso. Venga, se puede. Hacia adelante.